Querido Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Llevaba queriendo hablar contigo desde esta primera hora de la mañana.
Te he oído a las 6.
Sí, porque claro, esto... ustedes habrán preguntado, como yo, cuando hay un hecho luctuoso, aparecen siempre personas que aseguran haberlo predicho, ¿no? Cuando los ataques del 11S contra las Torres Gemelas, pues recurrió todo el mundo a Nostradamus. Pero ahora que estamos con lo de la crisis del coronavirus, salta la noticia de un novelista norteamericano que escribió sobre ella. Yo he oído informaciones contradictorias, unas que sitúa la acción en Wuhan en el año 2020 con un virus que crea el gobierno chino y otra que no. Así que yo te pregunto si esto es normal o no es normal.
Bueno, según la edición de la novela que consultes, esto es muy curioso, ¿no? Los americanos y especialmente los autores de bestsellers, en fin, casi como si fueran factoría, hay unos cuantos, lo que hacen es que periódicamente revisan sus novelas y las actualizan, cambian nombres de algunos escenarios o de algunas cosas en función de lo que en ese momento está de moda. La novela en cuestión que predice, entre comillas, ahora analizaremos un poco esto, la aparición del coronavirus, se titula Los ojos de la oscuridad, es del novelista americano Dean Koontz, es autor de más de 100 novelas. Y este hombre, en esa obra, situaba la creación de un arma vírica artificial en Rusia, y la llamaba Gorky 400. Bueno, como esto lo escribe en 1981, estaba Reagan en el poder, estamos hablando de la Guerra Fría, pues claro, lo que pegaba era hablar de este tipo de cosas. Pero la novela se revisa en 2008 y, bueno, pues ya lo de la Guerra Fría estaba muy de modé, ya las novelas de espías del Muro de Berlín y de este tipo de cosas ya no venden tanto, ¿no? Así que actualiza algunas de las de los detalles de la obra y cambia ese virus artificial Gorky 400 por Wuhan 400. Busca una ciudad china que le parece que es interesante y sitúa ahí la acción. ¿Qué es lo premonitorio de esta historia? Hombre, él habla de que en Wuhan, es una subtrama de la novela, no es la trama principal, pero que en Wuhan hay un laboratorio bacteriológico chino que se dedica a fabricar este tipo de componentes armamentísticos y que crea este virus. En el año 2008 no existía un laboratorio de esas características en Wuhan. El laboratorio que existe se construye en 2017. Y es curioso, y os ha dado pie a muchas teorías de la conspiración estos días, ese laboratorio está a 200 metros, Carlos, a 200 metros del mercado de animales donde se detectó el primer brote del coronavirus. Bueno, claro, lo que ha ocurrido es que lectores que recordaban haber leído la novela y que situaban esto en Wuhan, pues han levantado la alarma. Y la han levantado tanto, fíjate, a mí me hace mucha gracia esto, que hoy incluso el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una columna que tiene todas las semanas en la Razón, le llamaba la atención este asunto, resumía un poco las informaciones primeras del tema y decía que nunca había conocido, nunca había oído hablar de una novela que pudiera clasificarse de profética. Bueno, las hay a decenas.
¿Sí?
Carlos, a decenas. No recurriré ya al tópico de Julio Verne. Para Julio Verne lo tenemos todos en la cabeza. Cuando él escribe de la Tierra a la Luna, 104 años antes de que el Apolo 11 llegara a la Luna, él sitúa, por ejemplo, el lanzamiento de la bala que llegará a la Luna en Cabo Town, que está a unos pocos kilómetros de Cabo Kennedy, del actual Cabo Kennedy. La bala la llama Columbiad, que es como la llamarán los de la NASA, en homenaje a Verne, es decir, ahí no hay profecía, pero sí que es muy curioso que cuando regresa la nave Apolo 11 con los tres astronautas, Armstrong, Aldrin y Collins, y cae en el Océano Pacífico, cae a solo 4 kilómetros, solo 4 kilómetros del lugar donde cayó la nave Apolo, perdón, la bala de Julio Verne. Claro, eso en un océano de 162 millones de kilómetros es una diana, o sea, es una profecía.
Una barbaridad.
Pero es que hay otras que son más contemporáneas, ¿no? No sé, seguro que todo el mundo ha visto 2001, Odisea del Espacio, la película, que está basada en una novela de Arthur C. Clarke. En esa novela y también en la película aparece Arthur C. Clarke en 1968, que es cuando la publica, se inventa el iPad. Él lo llama el Newspad. Es un aparato, es una pantalla que se utiliza para tener acceso en directo a todas las fuentes de información, periódicos, etcétera, del mundo. Bueno, de alguna manera, lo está haciendo muchos años antes de que en 2010 se presentara el primer iPad, ¿no? Ray Bradbury, en Fahrenheit 451, que es una de las grandes novelas de ciencia ficción del año 53, él ya habla ahí de los radioauriculares, unos aparatitos que te colocas en las orejas y con los que puedes escuchar y hablar en conversaciones telefónicas. Uh-huh. En fin, estamos hablando del año 53. O Tom Clancy, que esta ya es de traca, él publica en el año 94 Deuda de Honor. Él se inventa un agente de la CIA que es protagonista de muchas de sus novelas, muchas se han llevado al cine, pero en esta, en Deuda de Honor del año 94, él se imagina una trama en la que un terrorista secuestra un avión y lo un avión de pasajeros y lo estrella contra el Capitolio. En fin, no acertó de puro milagro, pero está también en las novelas. ¿Qué ocurre? Hombre, Carlos, yo lo veo desde la perspectiva del escritor y esto es casi también un guiño al profesor Vilches.
Que se adelanta su tiempo, que es visionario,
sí,
que es que...
pero es que los poetas, en el sentido clásico del término, eran también los videntes. Poeta y vate viene de... O sea, tiene la etimología del vidente, del visionario. Vate hoy todavía es una palabra que se utiliza en Chile, aquí en España no, pero el vate es... El que se adelanta al tiempo, el que hace vaticinios, de ahí viene el verbo, vaticinar, la colina vaticana, el Vaticanus Mons de la época de los romanos, era el lugar donde estaban los vates, el lugar donde estaban los que hacían profecías sobre el futuro, los videntes oficiales, y eran poetas, se les consideraba poetas. Por lo tanto, yo creo que hay, desde el mundo antiguo, hay un instinto que nos dice que el que escribe, el que imagina historias, pues se conecta con algo... Y a veces acierta de esta manera, ¿no? Y hay muchísimas, como te digo, muchísimas muestras en la literatura universal.
Pero también es puntería, en el caso del americano que renueva en el 2008, reedita
esa novela,
la novela, elegir Wuhan 2020 al lado de un mercado de animales y un virus.
Sí, no, puntería es mucha, pero mira, no menos que, por ejemplo, fíjate, hay una historia de 1898, una novela que pasó sin pena de gloria, de un autor poco conocido, Morgan Robertson, es otro autor americano, la llamó Futility, ni siquiera está en español, ¿no? Esta novela cuenta la historia del hundimiento de un transatlántico la noche de su inauguración, se estrella contra un iceberg, el transatlántico en la novela se llama Titán, tiene 275 metros de largo y 25.000 toneladas de peso. Bueno, el Titanic, que se hunde 14 años más tarde, tiene 300 metros de largo, 30.000 toneladas de peso y se hunde la noche de su inauguración en un mes de abril como en la novela de Morgan Robertson. Esto también son dianas, claro, y nos hacen pensar que la imaginación pues es más poderosa de lo que nos imaginamos, ¿no?
Madre mía, qué miedo más. Mi querido Javier, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.